Romanos capítulo 7, vamos a ver los primeros 6 versículos. Le he titulado a esta enseñanza Dificultades del Cristianismo.
Dificultades, situaciones que nacen del Evangelio,
situaciones que nos hacen
estremecer en lo espiritual, porque
llegamos a comprender
que nosotros por sí mismos no podemos complacer
al Señor. Tenemos que refugiarnos en sus fuerzas.
Tenemos que llegarnos a Él y pedirle que sea Él el que nos fortalezca.
Porque hay condiciones naturales en el hombre que nos llevan, como una ley, a pecar.
Así como la ley de gravedad nos enseña que todo objeto cae en el espacio, cae a la tierra, así como es esa ley, así también el pecado reina en nosotros. Pero vamos a hablar de la ley
en dos sentidos o más.
Inclusive los cristianos encontramos dificultades en cumplir la ley de Dios, pero estas dificultades son por una buena razón. Los resultados son buenos. El capítulo 7 explora estas situaciones y causa un impacto en el hombre, y esto es por causa del Evangelio. Todas estas relaciones que vamos a ver hoy es precisamente porque la ley de Dios dada a Moisés es una ley que no justifica, es una ley que no nos va a santificar. Y por ello tenemos que poner atención para ver en qué forma nosotros es que podemos satisfacer los requerimientos que Dios nos pide a través de su ley. Entre otros, este es uno de los pasajes más difíciles. Digo entre otros porque este no es el único. Hay muchos pasajes en la Biblia que son difíciles de entender. Pero contiene estimulantes verdades. Es decir, que siendo difícil de entender, cuando llegamos a comprender, nos estimula, nos alegra, nos da gozo el haber puesto atención para entenderlo. Porque al poder entenderlo, entonces podemos nosotros satisfacer a Dios. Podemos poner una sonrisa en el rostro de Dios. Para entenderlas debemos de tomar en cuenta que Pablo usa el término ley en más de un significado, en más de una definición. Tenemos primero que entender eso para poder entender el resto. En el capítulo anterior, en el capítulo 6... nosotros vimos que la ley de Dios es la revelación de la estándar justicia de Dios. Cuando digo estándar justicia de Dios, quiero decir de la justicia que Dios ha implantado como un estándar. Pero aquí la palabra ley, en este pasaje, la palabra ley no es solamente esos estándares, pero también el impacto de esos estándares en la naturaleza humana, es decir, el resultado, lo que sucede a través de esos estándares. Pablo no se preocupa solo de la ley, sino también de cómo los mandamientos de Dios estimulan al hombre. Es decir, que podemos dar una ley, como la ley de tránsito o las leyes contra los crímenes. Podemos dar una ley y decir esto se hace a las buenas o a las malas, pero no es así con las leyes de Dios. Las leyes de Dios nos dan una satisfacción, nos dan una finalidad, tienen siempre un fin, y el fin es buscar que nosotros agrademos a Dios. Hay otro uso de la palabra ley, particularmente en este capítulo. Cuando Pablo dice en el versículo 21, avancen al versículo 21 del capítulo 7, miren lo que dice ahí: hallo esta ley, después de la segunda coma, donde dice, así que queriendo yo hacer el bien, dice, hallo esta ley, ¿verdad? En esa parte, en ese versículo. Ahora, en el versículo 23, miren el versículo 23, a donde dice, ley de mi mente, ¿lo encontraron? Y luego dice, y la ley del pecado que está en mis miembros. Cuando estamos hablando de la ley aquí en estos versículos, no se refiere Pablo al estándar que Dios nos ha dado en su ley, al estándar, sino al principio fundamental de lo que es una ley. Voy a continuar explicando. Cuando decimos la ley de gravedad, como mencioné al principio, la ley de gravedad es una declaración del principio fundamental de nuestra experiencia en el espacio. Los objetos, cuando son liberados en el espacio, ¿qué ocurre? Que caen, ¿verdad? Y decimos, ¿caen por qué? Por la ley de gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un tipo de ley que es muy diferente a la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel. A ver si empezamos a tejer ya los conceptos. Estamos hablando de dos leyes diferentes. El estándar de la ley de Dios es uno, que lo podemos ver en la ley de Moisés, en la forma como Dios ordena las cosas, los mandamientos. Pero en esto no hay manera de evitarlo. La ley de Moisés se puede evitar, y por eso es que al no cumplirla desobedecían a Dios, ¿verdad? Pero un objeto no puede dejar de cumplir la ley de la gravedad. No se puede decir, este objeto no quiere obedecer la ley de gravedad y se va a quedar en el espacio. No sucede así, ¿verdad? Sino que por la ley de gravedad tiene que caer. Por eso es que hay un dicho que dice, todo lo que sube tiene que caer, tiene que bajar. Cuando Pablo dice, la ley del pecado que está en mis miembros, cuando dice, la ley del pecado que está en mis miembros, es una declaración de un principio fundamental de la experiencia humana, en la misma forma como definimos la palabra gravedad, ¿no? Hacemos el mal aun cuando no queremos. Aunque yo no quiera que un objeto caiga, si lo dejo en el espacio, ¿qué ocurre? Que tiene que caer. Así también nosotros hacemos el mal aunque no querramos. Eso es algo interno en el hombre. Eso es lo que tenemos que tratar de entender, de definir. Hablando de esta ley, Pablo está haciendo una declaración de cómo trabaja la naturaleza humana. Lo que Pablo está diciendo es que la ley de Dios y la naturaleza humana no son compatibles. La ley de Dios no trabaja en la misma forma como trabaja la ley de la gravedad, por ejemplo, si la queremos comparar. Es decir, que lo que Dios desea que hagamos, porque es para bien, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que es algo bueno para nosotros, no es necesariamente lo que los humanos deseamos hacer. Dios nos dice que nos comportemos de una manera porque esa es la mejor manera para obtener los mejores resultados de nuestra naturaleza humana, porque Él es el que nos ha diseñado, ¿verdad? Él nos ha hecho. Entonces Él sabe cuál debe de ser ese el mantenimiento de este cuerpo humano para que este cuerpo humano obtenga los mejores resultados en la vida. ¿De acuerdo? Por eso es que Dios ha puesto los nutrientes en los alimentos, para que el hombre al ingerirlos reciba todos esos nutrientes y pueda estar fuerte. De ahí que hay personas que son más saludables que otras, y se puede hacer referencia inmediata y directa de que la condición física de uno es mejor que la condición física de otra persona de acuerdo a los alimentos que han ingerido. ¿Sí me explico, no? De igual manera, el coche que es diseñado, un vehículo que es diseñado para funcionar con gasoil, por ejemplo, no funciona cuando le echamos gasolina, ¿verdad? No son compatibles. El motor de gasolina no es compatible con el motor de gasoil. No se puede usar alternamente los dos combustibles en ambos motores. El motor de gasoil tiene que usar gasoil. Y el motor de gasolina tiene que usar gasolina. Y cuando hacemos por equivocación, por error, le echamos gasoil a un motor de gasolina, hay que desbaratar el motor para limpiarlo y luego armarlo nuevamente. Esta incompatibilidad es lo que Pablo explora en este capítulo 7. Ahora, la relación del Evangelio a una ley divina que, a pesar de ser buena y correcta, la ley de Dios es buena y correcta, no ha podido producir justificación en ningún humano. Nadie puede decir: yo me voy a justificar, yo me voy a ganar el cielo cumpliendo la ley. Porque la salvación no es por obras, sino por gracia. Es un regalo. Es algo que nosotros debemos aceptar, algo que debemos recibir. No es algo que nosotros vamos a merecer. No podemos decir: yo me merezco la salvación porque yo he hecho esto, he cumplido la ley, he hecho tales cosas. Esas son cosas morales únicamente. Y hay mucha gente con una gran moralidad en el mundo. Son excelentes. No tienen que ser cristianos para obrar de la manera como obran. Sin embargo, no irán al cielo. Porque la condición para ir al cielo es la de recibir el regalo de salvación a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Eso hay que entenderlo bien. Hay muchas personas que dicen: oh, fulanito, qué bueno que era. Sí, falleció. Y qué bueno que era. Tiene que estar en el cielo porque era muy bueno. Él hacía buenas obras. Ayudaba a los pobres. No decía malas palabras. No tenía vicios. Era tan bueno, fulanito. Tiene que estar en el cielo. Pero no dicen: rindió su voluntad, su vida a Cristo. No dicen: porque recibió a Jesucristo como su Salvador. Y la Escritura dice que el peor pecado es darle las espaldas al Señor, no recibir a Cristo en su corazón. Y voy a mencionarlo. Vayan a Juan, capítulo 3. Vayan a Juan, capítulo 3. Para que vean que el pecado más grande es darle la espalda al Hijo de Dios, no recibir la salvación que Él en la cruz la ganó para nosotros. Él la ganó para nosotros. Miren lo que dice, versículo 18, capítulo 3 de Juan. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Está bien claro, ¿no? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bien, regresemos a nuestro estudio. Del verso 1 al 4, miren, del verso 1 al 4, Pablo explica que la ley de Dios tiene autoridad sobre el hombre únicamente mientras viva. Pongan atención. Una cosa es para un creyente entender que su identificación con Jesucristo significa que ha muerto al pecado. Eso es algo que ya Pablo lo explicó en el capítulo 6. Repito, una cosa es que es para un creyente entender que su identificación con Jesucristo significa que ha muerto al pecado. Y eso Pablo lo explicó en el capítulo 6, versículo 2. Miren ustedes, a donde dice: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya hemos muerto, ya no podemos hacer nada, ¿verdad? En el momento que morimos al pecado, ya tenemos que dejar de obedecer al pecado, porque ya hemos muerto. Ahora bien, pero otra cosa es
contender, a ver si me explico, luchar con la naturaleza pecaminosa que queda rezagada, que queda adentro de nosotros, dentro del hombre, y que está haciendo un esfuerzo por expresarse en sus pensamientos y acciones. ¿Sí me entiende? Esa naturaleza pecaminosa que tenemos. Ok, venimos a Cristo. Ya está bien. Pero eso no quiere decir que se nos va el deseo de pecar. Todavía nos queda rezagada, queda adentro esa naturaleza pecaminosa. Nos quedan todos esos sentidos que somos intactos todavía en ese aspecto. Eso tenemos que dominarlo a través de las fuerzas que nos da el Espíritu de Dios. Por eso es que los cristianos no es que nos dan un billete para vivir la vida fácil. Oh, ya soy cristiano, es como que me ponen en una cápsula y ya no voy a tener tentación, no voy a tener ningún problema. No, no es así. El cristiano sigue teniendo tentaciones. La tendencia de esa naturaleza pecaminosa continúa trabajando, tratando de salir de adentro hacia afuera, expresándose tanto en pensamientos como en acciones. Porque pecamos por pensamientos también y por acciones. Ahora, este es el conflicto interno en el área de santificación que cada creyente confronta. Todos los creyentes tenemos esa batalla. Adentro hay esa necesidad o ese deseo de hacer las cosas malas. Por eso es que a esta enseñanza le llamo dificultades del cristiano, porque eso ocasiona dificultad. No poder hacer la voluntad de Dios en toda la magnitud de la palabra, porque dentro de nosotros hay algo que nos dice, no, vamos a hacer lo contrario. Leamos entonces el versículo 1 al 3. Versículo 1 al 3, capítulo 7. En nuestras Biblias, le han puesto un subtítulo aquí a esta parte, a estos seis versículos, que dicen, analogía tomada del matrimonio. Cuando dice analogía, quiere decir que es como una ilustración nada más. No es que vamos a hablar del matrimonio, sino que vamos a tomar una ilustración al matrimonio, cosas que ocurren en el matrimonio, como ilustración, como ejemplo, para explicar este concepto que Pablo nos está hablando, de morir al pecado para vivir en santidad. Vamos a ver. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? ¿Ven que eso está en paréntesis? ¿Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Bien, aquí nosotros podemos decir que la muerte produce cambios drásticos, ¿verdad? Cambios drásticos. Hace pocos días, una semana o algo así, venía por la carretera y vimos un accidente. Un motociclista que venía más de 200 kilómetros por hora salió de la carretera y voló. Algunas personas lo vieron volar y cuando quedó inconsciente, y con los huesos rotos y no vivió ni 24 horas. Falleció. Imagínense ustedes los cambios drásticos que ocurrieron en esa vida. Él iba a 200 kilómetros por hora, a lo mejor pensando, voy a llegar a tal lugar y de ahí voy a hacer esta otra cosa y voy a trabajar o voy a estudiar y me voy a hacer rico y todas las cosas y voy a tener hijos y todo lo que venía a lo mejor pensando que va a hacer en la vida. Y de un momento a otro la muerte le ocasionó cambios drásticos. de tal manera que todas las cosas que tenía en mente hacer ya no las va a poder hacer, porque ahora está muerto. Cuando estamos vivos, escuchamos, ¿verdad? Oímos, escuchamos. Y como escuchamos, respondemos positivamente o negativamente. A un niño se le puede decir, niño, haz tal cosa, y el niño hace lo contrario. Es decir, que hace algo, responde positivamente o negativamente. Y muchas veces respondemos de acuerdo a lo que escuchamos. Ahora, pero cuando estamos muertos, no podemos escuchar, por lo tanto, si no escuchamos, porque estamos muertos, no podemos responder, ni positivamente, ni negativamente, ¿verdad? Ahora, de ahí que Pablo diga lo siguiente, dice, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Esto está en la segunda parte del primer versículo. Se enseñorea, es decir, que la ley, pero estamos hablando de la ley del pecado, que se enseñorea, gobierna. Eso es enseñorearse, ¿verdad? Ordenar con fuerza. Pablo deja sentado este axioma, esta proposición tan clara, es lo que quiere decir. Un axioma es una proposición clara, tanto por la acción de la ilustración, de la analogía que está usando, que va a emplear para, como para mostrar que esta es la naturaleza de la ley. Ahora, las exigencias de la misma siguen en vigencia, las exigencias de la ley siguen en vigencia mientras se vive bajo ese régimen. Mientras vivimos bajo el régimen del pecado, entonces ese régimen va a continuar exigiendo, mandando, ¿verdad? Cuando un país está bajo un régimen, por ejemplo, el régimen socialista, el comunista, está la gente forzada. Tienen que hacer lo que les dicen. No hay libertades, no hay democracia. Y la ley del pecado es así. Ahí no hay democracia. El hombre peca porque tiene el deseo y porque tiene la libertad de pecar. Pero una vez que viene la ley, pone normas y dice, esto no, esto sí. Pablo hace uso de una analogía tomada del matrimonio. Y dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, por la ley al marido mientras éste vive. Esa ley que le dice a la mujer, ahora tú eres mujer de este varón, le perteneces. Eso es por la ley de los hombres también, ¿verdad? Lo que se llama matrimonio civil, por la ley de los hombres. Y también uno se casa por lo eclesiástico, es decir, por la iglesia. Bien, esa ley que le dice a la mujer, ahora tú le perteneces a este hombre, y al hombre, ahora tú le perteneces a esta mujer, esa es una ley, ¿verdad? Bien, pero cuando el hombre muere, Pablo indica que esa mujer ya queda libre de esa ley. Ya no tiene más autoridad ese hombre, ya está muerto, no tiene autoridad sobre esa mujer. Ahora, en el primer versículo, Pablo dice que habla a los que conocen la ley. Miren ustedes lo que dice ahí. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Y en paréntesis dice, pues hablo con los que conocen la ley. A ver, ¿quiénes vivían en Roma? La mayor parte eran gentiles, no eran judíos, ¿verdad? Entonces, si Pablo estuviese haciendo referencia respecto a la ley de Moisés, estaría equivocado. Porque dice, aquí dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Pero en Roma, la mayor parte eran gentiles. Entonces, los gentiles no conocían la ley de Moisés. Entonces, no se puede referir a esa ley, a la ley de Moisés, sino que se refiere a otra ley. Por eso es que sabemos que hay dos clases de leyes a las que Pablo se refiere en estos versículos, en este contexto. Ahora, puesto que la mayoría de romanos eran gentiles, la ley en este caso no es concretamente la ley mosaica, sino tan solo el principio legal de que la mujer casada está atada al marido. Porque estamos hablando específicamente de un ejemplo, de la mujer casada. Entonces, está hablando no de la ley mosaica referente al matrimonio, sino de la ley fundamental, de la ley legal respecto a una mujer casada. Sin duda, Pablo trata de este mandato a la luz, desde luego, a la luz de su formación judía en la ley mosaica. A ver, no nos vamos a confundir. Lo que quiero decir es que él toma la analogía de la mujer casada sujeta a cierta ley, a cierta ley fundamental de los hombres, pero Pablo la está modulando también con el concepto judío que él tenía a través de la ley mosaica. Mira lo que dice aquí. Si el marido muere, es lo que dice aquí, si el marido muere, la mujer queda libre de este mandato acerca del marido. Quiere decir que ya esa mujer queda libre. Luego Pablo continúa con la analogía, indicando que si la mujer casada, en vida de su esposo, se uniere a otro hombre, fuese llamada adúltera. Es decir, que no se le permite, a través de esa ley, no le permite a otra mujer tener otro marido, mientras el primero viva. Por lo tanto, al quedar una mujer viuda, es decir, que su esposo ya ha muerto, ella queda libre de ese contrato, de esa ley de la que estamos hablando, de esa ley, queda libre y ella puede volver a contraer matrimonio. Queda soltera. Como dicen aquí, aquí no pasa nada. ¿De acuerdo? Y esta libertad de volver a contraer matrimonio con otro hombre es lo que Pablo va a usar más adelante en referencia a las libertades que nosotros tenemos cuando dejamos de ser gobernados por el pecado. En tal caso, dice, esta mujer no va a ser llamada adúltera porque ya su primer compromiso terminó, queda soltera y puede volverse a casar. Bien, vamos a leer versículos 4 al 6. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Ahora en estos versículos vamos a hacer la comparación. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos frutos para Dios. Entonces ahora vamos a hablar de que nosotros al morir al pecado, a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz, nosotros morimos al pecado. Entonces ya no tenemos el compromiso con esa ley interna de pecar. Ya no estamos casados con el pecado, porque ya murió el pecado en nosotros. Y al morir el pecado en nosotros, estamos libres para contraer un nuevo matrimonio, ¿verdad? Y ese nuevo matrimonio ahora va a ser con Cristo. ¿De acuerdo? Estábamos casados al pecado, muere el pecado, ahora estamos solteros y podemos contraer otro matrimonio, que es con Cristo. ¿Se entiende hasta ahora? Bien, entonces, de igual manera, como el creyente muere al pecado, como dice en el capítulo 6, versículo 2, miren el capítulo 6, versículo 2, dice, porque los que hemos muerto al pecado, es decir, que sí existe ese concepto, ¿no? El concepto de morir al pecado, Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando una mujer casada muere su esposo, ya muere todas las experiencias pasadas, mueren. Y ahora se une a otro hombre por amor. Y ahora quiere servir y amar a este nuevo hombre del cual se ha enamorado. Ya el amor anterior ya lo perdió, ya ese falleció. Es normal. No puede vivir con los recuerdos del hombre pasado, añorando, ay, con el hombre pasado hacía esto y ya estoy casada con otro. Lo va a poner celoso a este nuevo, ¿verdad? Cuando estamos con Cristo ya no podemos añorar las cosas pasadas, lo que en un tiempo nos perjudicó, porque el esposo anterior, el pecado, fue un esposo malo. Al morir, nosotros descansamos de los maltratos del esposo anterior. Ahora le pertenecemos a otro hombre que voluntariamente nos hemos enamorado. Y ahora vivimos con ese otro hombre una nueva vida, una vida diferente. En mi testimonio yo les decía que siempre yo acostumbraba, antes de venir a Cristo, que acostumbraba a soñar, y eso no eran sueños, esas eran pesadillas, de que yo me moría después de los 40 años. Cumplía 40 años y al poco tiempo moría. Y siempre tenía eso en mente. Y un buen día, mi esposa me dijo, Carlos, he tenido un sueño, y en el sueño tú morías. Y yo me quedé asustado. Y me dice, pero en el mismo sueño, dice, me volví a casar. Y me dio mucho celo. Y salí de casa y tiré la puerta y no quise hablar con ella por una semana. Pero ¿qué sucede? Que después de unos días me acorraló y me dijo, tengo que terminar contarte el sueño. Es que me casaba con otro hombre, pero ese otro hombre era igualito a ti. Solo que era diferente. Me traía flores, me trataba bien. Y yo entre me decía, esta me está comiendo el coco, esta lo que quiere es que yo le traiga flores siempre. Y saben que a los 42 años, el hombre viejo, el Carlos, con el que mi esposa se había casado, murió. Porque recibí a Cristo. Entonces, el hombre de pecado murió en mí. Y nació otro. El mismo cuerpo, el mismo físico, la misma estatura, la misma carita, pero con otro corazón. Y es verdad, ahora le llevo flores. Y es verdad, ahora la trato diferente, la trato bien. Porque es otro Carlos en mí, es el Espíritu de Dios en mí que me hace obrar diferente. Por lo tanto, el creyente, leyendo este versículo 2 del capítulo 6, que lo repito, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por lo tanto, el creyente es liberado del pecado y por consiguiente de la ley, como dice en Gálatas 2:9. Vayan a Gálatas 2:9, más adelante, a la derecha. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Se dan cuenta? Que Pablo en un libro nos habla de un concepto y él lo ratifica en otros libros. En Efesios, en Filipenses, en Gálatas. Nos da la conclusión, nos da el broche de oro, el toque final, la pincelada final. Así como una esposa no continúa casada con su esposo cuando éste muere, así también el cristiano no está sujeto a la ley una vez que muere al pecado. Está claro, ¿verdad? Cuando el esposo muere, la esposa ya no está sujeta a ese esposo, ya está muerto. Así también el cristiano no está sujeto a la ley una vez que muere al pecado, porque el versículo 6 dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No se puede. Esta separación se produce cuando aceptamos el señorío de Cristo a través de su sacrificio en la cruz. Ahora, como resultado, los cristianos pertenecemos a Cristo, el cual resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Ahora, en cierta forma, estamos unidos a Él como la esposa al esposo. ¿De acuerdo? El esposo anterior murió, ahora está casada con otro esposo. Ahora está sujeta a ese esposo. Nosotros morimos al pecado, ahora estamos comprometidos ¿con quién? Con el que nos rescató de ese pecado, que es quien murió en la cruz. No María Santísima. Ella no es la corredentora ni la redentora. Es Cristo. Entonces, ¿estamos sujetos a quién? A Cristo. Por eso es que en Efesios, como les decía antes, el apóstol Pablo nos lleva en sus libros posteriores, ratifica los conceptos que nos enseña en Romanos. En Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo a ella. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la novia de Cristo, la iglesia. Dice la alabanza: bella y radiante está la novia, ¿verdad? Bella y radiante, ¿por qué? Porque ahora está santificada. La belleza espiritual, no está hablando de la belleza física. Por lo general decimos, qué bella está la novia, porque la vemos bien vestida, bien maquillada. Quítale el maquillaje y mejor ponle un gorro en la cabeza. Pero nosotros, la belleza de la iglesia no es externa. La belleza de la iglesia viene de adentro, de adentro del corazón. De ahí viene la belleza de la iglesia. Al final del versículo 4, miren al final del versículo 4. ¿Qué dice ahí? Al final del versículo 4. Pablo indica el propósito de toda esta explicación. Mire, Pablo nos da toda esta analogía y toda esta explicación que es difícil de entender por los conceptos de la ley, concepto mosaico de la ley y el concepto fundamental de lo que es una ley. Y al final, lo que él quiere decirnos es, dice, a fin de que llevemos fruto para Dios. Es decir, todo esto que he explicado tiene una finalidad, y la finalidad es para que llevemos fruto para Dios. Es de suponer que se refiere a los frutos del Espíritu, ¿verdad? Porque él mismo nos habla de los frutos del Espíritu en Gálatas 5:22-23. Vayan a Gálatas 5:22-23, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Se dan cuenta? Todas estas cosas que son productos del Espíritu, que viven nosotros ahora, no necesitan ley, porque la obramos, porque lo hacemos voluntariamente por amor. ¿Verdad que ningún hombre puede obligarle a la mujer que lo ame? ¿Verdad que no? Puede estar casada con ese hombre, pero a lo mejor no lo ama. Y se dan casos. Porque los hombres no se dan a amar. Pero Cristo es el mejor esposo. Hasta la vida dio por su iglesia, por su esposa. Entonces, esta esposa está deseosa de recibirlo. Esta esposa se prepara. Una esposa que está enamorada de su esposo se arregla, se prepara. Ya, tal hora viene. Ay, se arregla y se pone bien guapa, se pone atractiva, para que cuando llegue su hombre, le da un beso bien grande, que la traspasa con el beso. ¿Qué cosa, no? Y ella está feliz. Llegó mi chapulín colorado, dice. Bien. Solo las personas que están espiritualmente vivas, miren, las personas que están vivas, únicamente ellas, pueden dar fruto espiritual. Nadie puede dar un fruto espiritual mientras no esté vivo espiritualmente, ¿verdad? Y esto es vivir en santidad. Vivir en santidad es produciendo, generando desde el interior estos frutos del Espíritu. Un muerto puede haber sido santo.
Dice, ay, tan lindo que era, pero si no me tocaba ni un pelo, era pero buenísimo. Mi esposo, uff, trabajaba, cómo se sacrificaba, tan bueno. Pero, ¿seguirá siendo bueno?
Ya no, se va a corromper.
Lo meten en un hueco y se pudre. O en un horno y lo queman.
Ya no puede producir más cosas buenas.
El muerto está muerto. Pudo haber sido santo, pudo haber sido santo, pudo haber sido bueno, pero ahí terminó con la muerte. Ahora,
más cuando una persona muere, deja de ser santo, si fue santo, ¿verdad?
Ahora, la santidad es el resultado de acciones continuas. No se puede decir, oh, es santo el domingo, por ejemplo. Oh, es tan santo que es mi esposa, pero solo los domingos.
No se da ese caso, ¿verdad?
Lo que dice, es santo si se ve que hay continuidad. Si no, se dice, ese es un hombre de doble mente. De doble mente. Es hipócrita. Un día se porta bien, un día se porta mal. Entonces, eso no es santidad, eso es hipocresía. Santidad es cuando continuamente, cuando hay continuidad en las acciones buenas, constantemente está haciendo lo bueno. Entonces dice, esta persona es santa. La santidad es el resultado de acciones continuas, repito. Cuando las acciones cesan, es decir, cuando dejan de seguir siendo, la santidad también cesa. Dejó de ser santo. Fue santo por un mes y ahora ya no es santo. ¿Verdad? No se puede decir, oh, sigue siendo santo porque tiene méritos de hace un mes, pero ahora está haciendo lo contrario. No, eso no se dice. Ahora, cuando un santo muere, pasa a ser un santo muerto. Ya el muerto no puede hacer más obras buenas, ¿verdad? Ya está muerto. Entonces, es un santo que murió. Por lo tanto, hay que dejarlo tranquilo. Ya déjenlo que descanse. Déjenlo en paz. Ahora, la santidad no radica en lo que hicimos en un tiempo, sino en lo que estemos haciendo en el presente. Eso es santidad. No podemos vivir de las glorias pasadas. Oh, que yo en un tiempo hacía otra cosa. Oh, yo era un gran futbolista. Bueno, tiempo pasado, ¿verdad? Eras un gran futbolista. Ahora, más parece que te has comido la pelota. ¿Verdad? Ya no tiene cuerpo de futbolista. Cuando nosotros vivimos las glorias presentes, entonces estamos saboreando lo que es una gloria. Cuando vivimos santamente en el presente es cuando merecemos ser llamados santos. Pablo continúa en el versículo 5, miren lo que dice. Porque mientras estábamos en la carne, en otras palabras, lo que él quiere decir, cuando dice mientras estábamos en la carne, lo que quiere decir es, porque cuando estábamos controlados por nuestra naturaleza pecaminosa, eso es estar en la carne. Estar en la carne es dejarse controlar por la naturaleza pecaminosa que llevamos adentro. Cuando le dicen a alguien, le dicen, oh, tú estás en la carne, quiere decir, te estás dejando llevar de tu naturaleza pecaminosa. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obran en nuestros miembros, llevando frutos para muerte. Cuando estamos obrando en la carne, entonces todos los frutos, todas las cosas que hacemos son malas, son para muerte. Este verso describe al creyente antes de su conversión. Decimos el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Yo acostumbro decir, cuando converso una historia, un testimonio, algo que me ha pasado, y siempre hago la diferencia y digo, pero esto es AC, antes de Cristo. O esto es BC, o DC, después de Cristo. Pero ahora dice el verso 6, miren lo que estamos en el versículo 6 ahora. Estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, quiere decir de la ley. Ahora, mejor dicho, habiendo sido identificados con Cristo, los creyentes están muertos a la ley. Una vez que somos identificados con Cristo, Cuando estamos identificados con Cristo, ya pasamos a ser creyentes. Entonces, el creyente está muerto a la ley. Así como la viuda es liberada de las obligaciones del matrimonio con el marido que murió, de igual manera, el creyente es liberado de la ley. Ya el marido antiguo del pecado, nuestro marido antiguo, el que nos daba las órdenes, el que tenía autoridad sobre nosotros, ya deja de tener autoridad. Ahora, el propósito de la liberación de la ley y del pecado, estamos hablando de la ley y del pecado, es para que pueda servir en la nueva manera del Espíritu Santo. Porque como la mujer casada con un hombre no puede obedecerle a otro hombre, porque entonces ya sería adulterio, así también nosotros estamos liberados del pecado, pero esta liberación es para poder ahora recibir autoridad de otro, que es el Espíritu Santo, y no en la vieja manera de la letra. Es decir, que ya no vamos a obrar en la vieja manera, porque ahora obramos de acuerdo a como el nuevo esposo, el Espíritu Santo, nos dice que hagamos. Ah, yo estaría muy disgustado que me caso con una mujer viuda y que me salga: pues te he preparado tal cosa porque a fulanito le gustaba eso. Creo que me mataría, ¿no? Y yo voy a hacer esto porque a fulanito le gustaba. Le dice: un momento, ese ya murió, ahora hazlo como a mí me gusta, cocíname lo que a mí me agrada, haz las cosas como a mí me gustan, ¿verdad? Entonces, así también el Espíritu Santo ahora nos da nuevas órdenes. Por eso es que nosotros obramos de acuerdo a la nueva ley. Ahora, el ser liberado de la ley inicia una relación nueva con una nueva actitud. La relación es la de ser constantemente esclavos de Dios. Ya ahora somos constantemente esclavos de Dios. Ya lo antiguo pasó. Esto significa que servimos a Dios plenamente conscientes de que le pertenecemos a Él. No es que nos han anestesiado y de un momento a otro nos despertamos y decimos: ¿y ahora por qué estoy haciendo esto? Yo quería seguir haciendo lo antiguo, lo de antes, y ahora estoy haciendo esto y voy a vivir descontento el resto de mi vida porque ahora tengo que hacer lo que Dios dice. No, no es así. Conscientes tenemos que estar de que le pertenecemos a Dios. Entonces estamos agradándolo. Le servimos en un nuevo espíritu. ¿Cuál es el nuevo espíritu? El Espíritu de Dios, ¿verdad? No en la antigua letra. Es decir, que ya no obramos para Dios en la forma como obrábamos en el mundo. No podemos decir: es que yo antes hacía esto, mi costumbre era esta, estas son mis tendencias, así es como yo soy. No, eso que eras deja de ser porque has muerto al pecado. Ahora vas a obrar voluntariamente para lo que es de Dios. Le servimos en un nuevo espíritu, no en la antigua letra. O mejor dicho, en el régimen nuevo del espíritu, en contraste con el antiguo código legal. Es decir, en contraste quiere decir contrario, diferente a lo que hacíamos antes. Antes, ahora vamos a hacer diferente. Es un cambio de la noche al día, de la oscuridad a la claridad, blanco y negro. Contrastes, drástico. No hay nada en medio. Si es blanco y negro, no hay nada gris. No se puede estar entre los dos mundos. Voy a hacer una cosita buena y una cosita mala. Dios dice que sea bueno, pero yo quiero hacer un poquito malo. No. Tenemos que hacer las cosas de acuerdo a como Dios quiere. Y ahí que se diferencia el cristiano del mundano. En lugar de un legalismo que impone normas, miren, hay un espíritu de amor. Ya no es la ley la que me obliga, sino que lo hago por amor. Hay dos clases de conductores de vehículos. Aquel conductor que solamente hace las cosas porque la ley le dice. Llega a un símbolo de pare y para porque la ley le dice, pero no porque él razona y dice: esta intersección es peligrosa, yo debo de parar. El conductor prudente y el conductor imprudente. El conductor prudente es el que maneja con cuidado, está mirando los espejos, no porque le obliga la ley, sino porque él mira a ver si se puede. Mira la intersección, calcula y dice: no, maneja con prudencia a cierta distancia, no porque la ley le dice a dos coches de distancia, sino que él maneja a la distancia prudente de acuerdo a la velocidad. Se mete en una carretera y ve que es muy sinuosa, con muchas curvas, y va con prudencia. Ese es un conductor prudente, y lo hace consciente de que eso es bueno. El cristiano hace las cosas consciente de que sirve a Dios porque eso es bueno, no porque Dios se lo obliga. Entonces, la ley queda a un lado. Ahora hay otra ley, la ley del amor, la ley de la prudencia, la ley de la consagración. Para concluir, les voy a decir un dicho, algo que dijo Thomas A. Kempis. Dijo: en el día del juicio no se nos va a preguntar qué hemos leído, sino qué hemos hecho. Es claro, ¿no? No nos va a decir Dios: a ver, ¿cuántas veces has leído la Biblia? Señor, yo la leía una vez cada año, y pues, durante el año yo la leía, y he vivido 60 años, la he leído 60 veces. Por lo menos. No me va a preguntar cuántas veces la he leído. El mérito no está en leer la Biblia, el mérito está en ponerla por obra. Entonces, roguémosle a Dios que lo que leamos de su palabra, en su palabra, se convierta en acciones, en obras buenas. Roguemos al Señor. Padre, te doy gracias en este día por tu palabra. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo nos haga entender este pasaje tan importante. Este pasaje que nos habla con claridad lo que en realidad es ser un cristiano. Bendice, Señor, tu palabra en nuestras vidas. Santifícanos, Señor, a través de tu Espíritu. Que nosotros estemos gozosos de ser tuyos, Señor. Que voluntariamente rindamos nuestras vidas a ti, nuestra voluntad, para servirte. Ya no bajo la ley, ya no bajo el antiguo esposo, sino ahora bajo tu condición. Tú, Señor, dispón de nuestras vidas. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.